divino de paseo a planeta sexo. Soy un continente acabado como América Latina y el bajo astral. Sufro de un estado cansino por la grilla en los festivales. Nunca está mi nombre, pero ¿cómo puede ser? Si es el sacrificio en la playa. Puse mi corbata de flores, negra, roja y rosa.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 21 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata. El gobierno celebró la baja de 33.000 empleados públicos durante la gestión. El ministro de Desregulación del Estado destacó que la única manera sostenible de disminuir la carga impositiva es reduciendo el gasto público. Federico Sturzenegger explicó que estos recortes incluyen cese de contrato, retiro voluntario y jubilaciones. Del 6 al 8 de noviembre votan los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. En las 17 facultades irán a las urnas para elegir autoridades de centros de estudiantes y representantes de órganos de cogobierno. Además, se define la titularidad de los centros de estudiantes. Deportivo Riestra y Talleres empataron sin goles en una nueva fecha de la Liga Profesional. El Malevo sostiene su poderío como local y sin recibir goles. Por su parte, el conjunto cordobés perdió la chance de sumar 3 puntos y escalar a la cima de la tabla de posiciones. A todo esto, finalizado el primer tiempo, River gana 1-0 a Banfield con un gol de Solari en el Monumental. 21 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ida y vuelta.
Desde ahora y hasta las 20.
Un mano a mano relajado.
Para hablar
de todo.
Ida y vuelta.
Y vuelta.
Con Martín Postiglione. Por provincia.
Provincia.
Que te banca.
Esos días de pequeños, días de marzo del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables, y tantos días demostrando la inocencia. Días escritos en el libro del destino, días eternos, días sábados, domingos, días del barrio.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos. Sí, nuevamente por Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, toda la banda, todo preparado. Un nuevo sábado junto a ustedes. Aquí, con historias de vida, con gente que nos emociona, con actores, con actrices, con cantantes, con cómicos, con humoristas, con personalidades que en Radio Provincia van pasando sábado a sábado en este ida y vuelta que le proponemos de 19 a 20 horas. Hoy voy a hablar con él. Hace aproximadamente unos meses, creo que casi un año, charlé porque tenía un par de shows, creo, no sé si venía acá a la ciudad de La Plata, y conocí un gaucho piola, un tipo súper cercano, y además voy a hablar mal y pronto, un cago de risa. Él es el oficial Gordillo, todos lo conocen así. Yo creo que si le dicen su nombre de pila, él no se da vuelta. Creo que está allá en Tucumán, en su lugar, en su pueblo que quiere tanto. Oficial, ¿cómo le va, maestro? Lo saluda Martín Postino en Radio Provincia. Un gusto.
¿Cómo le va? Yo de 10 más IVA, más gasto de envío, flete, impuesto país, agréguele todo el kikrimichi a vida y por haber.
¿Todo tranquilo, maestro?
Efectivamente, todo tranquilo, todo 4/12, todo perfecto, correcto y exacto.
Bueno, ¿sabés qué? Te voy a contar algo en esta nueva propuesta que tenemos este año en Radio Provincia con este ida y vuelta, donde nosotros conocemos otros puntos, ¿no?, del personaje, de la personalidad, en este caso de un tipo que cuando se enfrenta a la gente, cuando tiene a los espectadores, los hace reír, los hace descostillar, los hace emocionar por momentos. Y está bueno conocer otras historias o otras cuestiones de tu vida. ¿Sabés qué? Yo me quedo en algo del humorista, del tipo que le tiene que hacer llegar a una persona que, por ejemplo, está mal y que dice, bueno, mañana me voy a ver al oficial Gordillo. Y va al teatro, se sienta, se predispone para reírse un rato y vos salís a escena. ¿En algún momento pensás qué puede suceder, si me puede ir bien, si me puede ir mal, si la gente se puede divertir, o ya después de tantos años vos sabés que va saliendo, porque la gente, si te va a ver, por algo es? ¿Cómo lo manejas ese día a día?
Sí, hay una diferencia ahí entre el público que te va a ver, que paga la entrada al teatro, uh-huh, y el evento empresarial, por ejemplo, o la fiesta. Ajá. Porque en el evento empresarial te llaman porque, no sé, al de recursos humanos le gustaba o le pareció, era un laburo, así que hay muchos que no te piden, salvo en algunas empresas que te voten. Está, no sé, Cacho Buenaventura, el Negro Álvarez, Piñón Fijo y Gordillo. Sí. Y por ahí ganás la votación y tenés la mayoría a favor, pero eso, una empresa de mil hizo eso, pero después todas las otras empresas, bueno, a ver, haceme reír. No sé ni quién sos, ¿qué hace este chabón ahí arriba del escenario disfrazado de milico? O sea, no entiende nada. Y ahí hay que remarla, digamos, ahí tienen que convencerlo de que sos gracioso. Uh-huh. Después, ese es lo más difícil. Por eso se arranca la cabeza cada vez que pide las empresas. Y me dice mi representante, che, tenemos una empresa, mátalos. Mátalos, claro, claro. Arrancale la marota porque es muy difícil ir ahí. Porque no te conocen, porque no les gustas, etcétera, etcétera. Entonces, la risa tiene que ser muy gracioso, uh-huh, digamos, o decir algo muy desopilante. Además, está en un ambiente laboral donde si el jefe no le gustó, el empleado, ¿vos te crees que se va a reír?
No. Y te encontraste, te topaste. Yo creo que he escuchado una historia que vos decís que estás un ratito ahí arriba y que mirás a tu representante y el repre te dice, oficial, mirá que ya cobramos. Y después le terminás pidiendo perdón a la persona que te contrata, pero que vos notabas que la gente no se relajaba, no se divertía. Que, por ejemplo, de 100 personas había 2 o 3. Vos ahí priorizás también lo tuyo, porque para vos también es una incomodidad y también para el que te contrató, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso me pasó, sí, con Techín. Creo que era una empresa tercerizada de Techín, o eran, hacían laburo para Techín en Buenos Aires, me acuerdo, en el bar de la Malavia, en Palermo. Y no se veía nadie, se veía la fotógrafa que era de Tandil y el de Recursos Humanos que era salteño. Y de ahí en mato me miraban como diciendo, ¿qué dice? Así que no, fue un chasco eso. Al año 2014 creo que fue, o 2015. Uh-huh. Y no, ahí le dije a mi representante, la próxima vez que te llamen de Buenos Aires, claro, Pregúntale cuánta gente del interior hay.
Claro.
Y hay, el 50% venimos, si no, le pasa el teléfono de Alacrán, Yayo, gente que conozcan ellos, porque si no, no se prende.
Sí, ¿sabes qué? Está bueno porque te lo quiero preguntar y no se me quiere ir de la, no se me tiene que ir de la cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Porque vos estás marcando bien, vos sos un tipo nacido en Tucumán, si no me equivoco, de padres sanjuaninos que se vinieron a Tucumán por allá por el 70 y pico. Ahora, sos del 78 como yo, nos llevamos muy pocos días de diferencia. Yo nací el 28 de diciembre del 78, oficial.
Ah, el 11 de diciembre del 78, soldado.
Nos llevamos 2 semanitas, usted de un signo, yo soy de otro, pero la pregunta era, ¿cuál es la diferencia? Vos me tenés que decir, mira, Martín, ¿sabés cuál es la diferencia? Que la gente de Buenos Aires, de Capital, el humor lo toma de una forma y nosotros por tonada, por chistes o por algunas cosas que decimos que no se entienden, el espectador no lo termina entendiendo. ¿Por qué hay que dividir y marcás eso que está bien marcado? Porque vos sabés bien el paño.
Sí, hasta esa época, en el 2015, te estoy hablando, sí, había como una gran diferencia entre lo que era saliendo de la General Paz hacia entrando a la General Paz.
Ajá.
La General Paz es la que definía, porque vos de la General Paz para adentro es Europa. Europa o Norteamérica. El porteño está mirando a otros lados.
Claro.
Es como que no consume mucho el humor o el arte del interior del país.
Uh-huh.
Esa es una realidad. Uh-huh. A mí me tocó vivirlo ahí en ese día que fui a esa empresa y la mayoría de la gente era de ahí adentro.
Claro.
De Buenos Aires, digamos, de porteños, digamos.
Uh-huh. Sí, también te habían dicho porteño.
Pero vos salís de la General Paz y es otro mundo. Eso coincide mucho, off the record, obviamente.
Uh-huh.
Y es cierto, vos salís a cruzar al otro lado, al Gran Buenos Aires, ya o a Avellaneda, ya es otro lado. Yo fui al teatro de Avellaneda hace un par de años, volví ahora hace poco y se llenó, porque son hijos de inmigrantes tucumanos, del norte, o cordobeses, y si no son hijos, son nietos, son bisnietos, y hay como una onda familiar de eso. El porteño, me tocó también estar en otro evento en Buenos Aires,
uh-huh.
y no se veía nadie también, porque no de malo, sino que no lo entienden.
Claro.
No lo entienden, no lo vivieron, no tienen ninguna conexión al exterior de la General Paz, y es como que es otro mundo, es otro país.
Uh-huh.
Por lo menos en esa época era.
Sí.
Ahora yo veo que...
Sí, y no recuerdo si viniste a nuestra ciudad, la ciudad de La Plata oficial.
Sí, muchas veces.
Ah, viste, yo te hice una nota cuando viniste acá, no sé si al Coliseo, al Teatro Metro, viniste al Teatro Bar, en alguno de estos teatros viniste acá a la ciudad.
Sí, al Metro, ya fui como, no sé, 6 o 7
Ahí
veces.
Ahí está, en el Teatro Metro viniste.
Es otro cantar, digamos, el exterior de Cava. Yo empecé a hacer en el 2018 hasta ahora, más o menos, teatro ópera, y hicimos 14, 15 ópera, un Gran Rex,
uh-huh.
un Maipo, el Apolo, hicimos varias semanas seguidas, pero yo creo que el 90% viene del Gran Buenos Aires, del AMBA, del Conurbano, de La Plata, de etcétera, etcétera. El grueso del público, no hay porteño, creo, viendo, o muy poco. Yo le hice la prueba en el año 2019, más o menos, en una ópera lleno con 2.000 personas. Le digo, levante la mano, ¿quién es porteño o porteña sin ningún vínculo con el interior del país?
Uh-huh.
Hablemos del norte del país, de Tucumán, de Córdoba, de Salta, que no tenga... Y de las 2.000 creo que levantaron la mano 3.
Claro, ahí está.
Entonces, no soy conocido y no soy entendido ahí en Cava, digamos, porque
sí.
Es como que se respira otra cosa, se ve otra cosa y se consume otra cosa. Sí hay ahora mucho, en el 2024, mucha gente, porque yo sé que en el Apolo se llenó el teatro... Hice más o menos 40 funciones en la poli, estaban todas llenas, agotadas 2 semanas antes,
uh-huh.
porque es como que se abrió un poco más la cabeza, se federalizó un poco más, pero en esa época, 2013, 2014, era muy difícil. ¿De quién estaba saliendo? YouTube, Facebook, uh-huh.
claro.
Instagram no existía.
Mira, yo te voy a decir algo, en la ciudad de La Plata, y vos lo debes saber, cuando le avisé a la gente que iba a charlar con vos, hay mucha gente que te sigue, que te adora, que sabe de tu humor, que sigue tus videos, que se caga de risa hablando mal y pronto con las cosas que vos decís. Ahora, pensaba, mientras me contestabas, le recuerdo a toda la audiencia que estamos hablando con el oficial Gordillo, acá, ¿te gusta que te digan actor, humorista? A ver, si yo no te conozco y te digo, decime tu profesión, ¿qué es lo primero que decís?
Humorista, digo siempre, pero no me molesta nada de lo otro. Me gusta hacer muchas cosas.
Uh-huh.
Me gusta ser comediante, me gusta ser actor, me gusta ser humorista. Soy analista de sistema,
uh-huh.
me gusta hacer muchas cosas y explorar otras facetas, digamos, de la comedia. Para mí, comediante, yo tengo una mezcla de todo en los shows.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque actúo con una cuarta pared muchas veces, me personifico de otras cosas, que no solamente sea Gordillo o yo mismo, o mi vieja, o hago de payaso, o hago de lo que sea. Entonces voy jugando con un poco esto, ¿no? Hasta hay partes que soy imitador.
Claro.
Así que me gusta hacer de todo un poco, obviamente, que lo más fuerte siempre es el oficial Gordillo y el humor y la comedia de identificación, ¿no? Esto de contar de mi familia, de mi viejo, de mi primo, de mi abuelo, del 404, eso creo que es lo que más pega, por eso me voy siempre por, sí, a lo seguro.
Sabes que seguramente te lo han preguntado muchas veces y me podés decir, sí, Martín, lo conté, pero diría la gran Mirta Legrand, el público se renueva. ¿Cómo arrancó El Oficial y por qué crees que, en vez de ser el payaso o este personaje o el otro, es El Oficial Gordillo? ¿Por qué pegó tanto y cómo arrancó esto?
Sí, fue prueba y error siempre, ¿no? Porque probé acá en... Nosotros arrancamos en un bar haciendo obras de teatro en mi pueblo natal. Era un bar que entraban, con suerte, 40 personas y estaba lleno.
¿Cuál es tu pueblo natal de Tucumán?
Famaillá se llama.
Famaillá, perfecto.
Y ahí empezamos, ya empezamos ahí con pequeños personajes o con personajes de la época. Y hacíamos todo lo... Eso fue mi laburo más difícil porque era hacer guiones nuevos todos los viernes. Uh-huh. Ahora no, ahora es más sencillo porque hago un guión y lo hago girado año, entonces está buenísimo. Y ese era el laburo más difícil porque era, a ver, ¿qué hacemos esta semana? Esta semana es la muerte de San Martín, mira, justo hicimos un sketch sobre San Martín, que era que Cabral era como que estaba enamorado de San Martín, y bueno, se hace todo un juego de palabras. Que Cabral decía, yo por usted doy la vida, mi general, ¿entendés? Uh-huh. Y era una cosa medio gay, que bueno, era comedia, digamos, y lo hacíamos todos los fines de semana. Ahí empezó un personaje, otro, y ahí pasé a un programa de televisión donde era una especie de polémica en el bar Tucumana, uh-huh, donde yo hacía del mozo, de un mozo hacía, y bueno, ahí empezó, después empezaron a ir los actores porque no había moneda y empecé a quedar con más tiempo en el programa, entonces empecé a despuntar personajes. El primer personaje que hago era el profesor Sabel Unpomo, que enseñaba tucumano básico, por ejemplo, las palabras de acá del norte las traducía al castellano y daba ejemplo y qué sé yo, por ejemplo, la palabra acá es, sí, el equivalente al excremento, uh-huh, ¿sí? Y el tucumano la utiliza para mucho, la palabra acá, por ejemplo, para decir estoy en desacuerdo con vos, es comer acá, ¿entendés? Uh-huh. Vamos a un ejemplo, o también para lejanía, ¿dónde queda eso? En el río del acá, que lo puedes reemplazar tranquilamente por la palabra merd, la mierda, uh-huh, y queda el río de la mierda, come mierda, o sea, todo eso era lo que hacía el primer personaje. Después pasó otro personaje que era Tucumán, un superhéroe.
Ah, sí, ese me acuerdo, superhéroe, ¿verdad? Tucumán.
Exactamente, Tucumán, después de Tucumán pasó otro personaje que era el chistecete, que era una especie de niño friki que contaba chistes tontos y se tiraba al suelo. Después de ese había uno que se llamaba el número uno, que era todo chistes malos. No sé, le preguntaban, tío número uno, venía un sobrino y le decía, tío número uno... ¿cuál es el chiste más corto del mundo? Y él le contestaba, había una vez Bruce. Entonces, número uno, se señalaba uno que tenía en el pecho, claro, que era una hoja impresa encima. Y bueno, todos esos personajes se fueron naciendo y muriendo hasta que llegó el momento del policía.
El Oficial Gordillo.
El Oficial Gordillo nace porque me hacía mucha gracia el operativo de los policías, pero... todavía no me animaba cómo hacerlo, y cuando tengo mi propia experiencia con un policía, ahí ya termino de definirlo. Tenía, poner 19, 20 años y tenemos una cédula. La cédula era un papel plastificado. Ese papel plastificado, mi mamá me lava el pantalón. Yo tenía un pantalón turcoise, se llamaba, que tenía una plumita, me acuerdo, el logotipo. Uh-huh. Y me lava, y estaba con una camisa Angelo Paolo en esa época, un la collar Angelo de huesos, pelo largo.
La camisa Lorenzo, Angelo Paolo, es verdad.
Claro.
Si somos de la misma época nosotros.
Sí, una bota tejana o zapatos kicker, una de las dos. Que no llueva nomás porque iba una resbaladilla totalmente. Y salí en bicicleta. Sí. Era el renegado en bicicleta, me acuerdo, sí, como Lorenzo Lama.
Sí, sí, sí.
Y nada, mi vieja me lava la cédula y me dice, mirá cómo te dice la cédula, anda a la policía a renovarla. Así que me fui a la policía y la renové a la cédula, y ahí es donde me atiende el policía, que era el oficial Gordillo, uh-huh. Decía, no podí, tenía así la célula, ¿cómo va a tener así la célula? Vení que te la voy a renovar. Y me hace pasar una oficina, que era un escritorio color marrón caoba con una máquina de escribir, era minimalista. Sí. No tenía nada más en la oficina, que la máquina de escribir era Remington U. Olivetti, uh-huh. Y él escribía a dos dedos, con los dos índices, nada más era... Claro. Nombre y apellido, y yo le digo Miguel Martín, y el apellido, y le digo es Martín, no puede ser, eso es un nombre, no, pero es mi, yo lo tengo como, no, vos debes ser Martínez, y me puso, por capricho de él, Martínez.
No, para, es mentira, no.
No, en serio, te juro, por mis hijos.
O sea, ¿te cambió la identidad?
Sí, porque él consideraba que yo estaba, no, que era tan boludo que no sabía mi propio apellido.
O sea,
apellido.
Que no eras Miguel Martín, eras Miguel Martínez.
Martínez, y me puso Martínez Miguel Antonio. Que después me comí puteadas de mi vieja, me comí puteadas de la empresa de colectivo, porque tenías que ir con una documentación para sacar el abono. Claro. Me decía, y una vez me pide el DNI y me dice, ¿por qué acaso Martín y acaso Martín? Es una larga historia. Ah, me puteaba el viejo de la empresa de viaje. Hace 5 años que creía que yo era Martín, etcétera. Y ahí fue donde le presté atención más a los operativos policiales, sí. Y ahí dicen 2NN en actitud sospechosa, se dirigían de sur a suroeste, y gracias al rápido accionar de 2 efectivos que teníamos apostados en la sanguchería, ingiriendo un delicatessen incompleto con ají, hemos tratado de capturar a los malhechores malvivientes, no obstante, los mismos eran más veloces que el oficial Ochoa y el oficial Miranda. El oficial Ochoa ha hecho un pique corto, lamentablemente se resfala y se golpea la región guatal. Por detrás venía el oficial Miranda, que se trompieza con el oficial Ochoa y se golpea la región volar un poco más abajo. Y ahí decidimos tomar un remix, el cual nos deposita directamente en un habitáculo heladeril. El habitáculo heladeril, más conocido como heladería, no teníamos una orden de ganallamiento. Entonces al oficial Ochoa se le ocurre la genial idea de hacer un simulacro de tomación de helado, el cual se lleva a cabo con total éxito por decisión unánime de ambos los tres. Ingresamos al habitáculo de ladril y pedimos zamballón y crema del cielo para no levantar sospecha, y detectamos a los malhechores malvivientes que estaban sustrayendo servilletero. Si están robando servilletero, que son tucumanos, lo tomo a uno de los malhechores y le ejecuto lo que se llama el pechón, y me manifiesta, ¿qué pechá? Cuando noto la deficiencia en el idioma me doy cuenta que son tucumanos. Ahí lo saco a la vereda, y en la vereda le ejecutamos la regla de combate número 1 de la policía de Tucumán. ¿Cuál es? Lo mopateo como perro huevero. Lo mopateo como sapo en Navidad.
Mirá vos. Y ahí, escuchá, y vos después de escuchar todo eso, de prestar atención, de ver cómo, no sé si el léxico, la manera de hablar o la manera de ser, aparece el oficial Gordillo en tu persona, en Miguel Martín ahora. ¿Cómo perduró? ¿Cómo se la bancó? ¿Cómo la gente se enamoró y lo abrazó, no? ¿O costó?
Sí. Es más, mi primer show fue... Sí. Yo vendía computadoras,
sí,
en una casa de electrodomésticos.
Allá entonces, en Tucumán.
Para vender, en Tucumán, sí. Bien. En Tucumán, entonces, para vender, tiraba un chistecito de acá, chistecito de allá, qué sé yo. Trataba de ser bien simpático. Uh-huh. Y la señora me dice, che, ¿vos me podés instalar la computadora? Sí, por supuesto. Y yo salía de laburar, me iba, sí, a instalar la computadora. Y bueno, y ahí también en la instalación, siempre era después de hora, salíamos a las 9 de la noche, entonces llegaba y ya mucha gente te decía, che, toma algo, no, tranqui, no, comete algo. Y bueno, ya que comía, ya te sentaba a la mesa y seguía tirando chistecitos, con tal de ahorrarte una comida, obviamente. Uh-huh. Y vos sabés que me dice una señora que me invita a comer, estaba con su familia, me dice, vos sabés que el sábado cumplo 40 años, señora, sí. Bueno, yo tenía 20 en esa época, pues. El sábado cumplo 40 años y van a venir las amargas de mi amiga, siempre están ahí, se van rápido, se pelean. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, vos llegaste como sobrino y tirate unos chistes. Y yo te voy a dar 50 pesos, en esa época estamos hablando de año 2000, sí, no me acuerdo si 2001, 2002.
50 pesos.
50 pesos, sí, eran casi 50 dólares, creo. Uh-huh. Era a 4 pesos estaba el dólar.
El dólar, como ahora, dale, sí. Igual, dale, seguí.
Y habrá sido guita de hoy, ponele sí, 20 lucas, 30.
Bien, ponele, vamos al medio, 25 mil pesos, ponele.
25 mil pesos, bien, ponele.
Sí.
Y vos sabés que agarro, llego ese día, y obviamente la comida, ¿no? Del cumpleaños, obvio. Empiezo a comer yo y, no sé, estaban las señoras ahí hablando y me miraban como diciendo, si no es sobrino de nadie. Y decían, no sé, Tom y Jerry. Ah, eso me hace acordar que un gato, un billete, y tiraba chiste cualquiera. O sea, y después ya me quedaban mirando y yo decía, bueno, y también tengo chiste de gallego, tengo chiste de esto, o sea, chiste que ya no se puede ni contar. Uh-huh, chiste claro. De gallego, el apodos, empezaba así, había armado como una rutina de clásicos. Uh-huh. O sea, escuchaba los chistes del Negro Álvarez, uh-huh, los anotaba y los reproducía. Y la única producción propia fue esto del policía, digamos, que ya lo había mamado hace un par de años antes, cuando fui a renovar la cédula, en esa época tenía 21, 22 años, y lo había mamado antes, entonces hago, ¡ay! No sé si se dieron cuenta cómo hablan los policías tucumanos, y le largaba el operativo ese que te acabo de hacer,
claro,
y yo veía que lloraban de la risa.
Claro, que pegaba, reí, era... claro, que la gente lo captaba y le gustaba.
Exacto. Entonces, me fui de esa fiesta, uh-huh, pero sin saber, digamos, yo digo, uy, un currito más, hoy, digamos, no pensaba que se iba a viralizar, sería uh-huh la palabra en la
sí,
época.
Sí, está bien.
Y después me llamaron, encima me llamaron al teléfono celular, yo tenía el StarTAC, en esa época no te llamaba nadie, solamente los familiares. Y atiende, me dice, hola, disculpa, tu teléfono me dio Marta, vos fuiste al cumpleaños de ella, ¿puedes venir a mi cumpleaños a hacer lo mismo que le hiciste a Marta? Yo también te voy a dar 50 pesos. Uh-huh. Ah, ya, va a ser un cumpleaños grande, dice, porque cumplo 40, va a haber un bailarín de flamenco, porque me encanta el flamenco, va a haber una orquesta, va a haber un cantante de flamenco y vas a estar vos. Pero si venís, hacé la parte esa del policía que hiciste que me encantó. Claro, claro. Ah, listo. Entonces yo digo, bueno, le gusta la parte del policía, lo doy vuelta. Empiezo con eso para que explote el público y después ya tiro chistes comunes. Claro. Es más, como ya me había dado la idea, digo, me voy a personificar de policía, me disfrazo de policía. Y nada, compré una camisa celeste.
Sí. Tipo de tienda, mi, digamos. Ponele de micrero.
Claro, exactamente.
La camisa celeste...
El pantalón el mismo que usaba para vender, era uno negro, un gris topo que tenía de para vender la casa electrodomésticos, ¿sí?, con los zapatos negros.
¿Sí?
Compré una gorra azul y me puse unas gafas para la vergüenza.
Mira vos.
O sea, pues, yo podía con las gafas, me daba la seguridad de que podía, en caso de que vaya todo mal, cerraba los ojos y seguía, digamos. Esto lo empecé a hacer mucho, digamos, porque en la fiesta, como te digo, es lo más difícil.
Te das cuenta, si ves un par de caras de tuje, te das cuenta y bueno, listo, le metes para adelante, sí, no queda otra.
Exacto. Mirá, cerrá los ojos y dale para adelante.
Mira, espera, escuché una cosa. Estoy debiendo una tanda. Nos quedan algunas cuestiones más. El oficial Gordillo nos está contando su historia. ¿Cómo arrancó esto de una personalidad que hoy consumen grandes, chiquitos, adolescentes, mujeres, hombres, abuelos, abuelas, mamás, papás? Vendemos una tanda de un minutito, dos minutitos, quédense, un poco más del oficial Gordillo en Radio Provincia de Buenos Aires, dale.
Martín Postiglione hace ida y vuelta.
Sábados de 19 a 20.
Por Provincia.
¿Sabés que si estás en el mundo de la música, la Provincia de Buenos Aires tiene un lugar para vos? Código Provincia es la plataforma de la industria de la música bonaerense que estás buscando. Y te busca a vos. ¿Hacés música? ¿Sos técnico, manager, asistente, iluminadora o DJ? Estamos buscando para hacer de Código Provincia el espacio en el que podamos potenciar la industria de la música bonaerense. El catálogo Código Provincia te espera. Inscribite ya mismo en códigoprovincia.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Cuenta regresiva, inminente, ya comienza el Cyber Monday. Sí, a partir del lunes 4, Cyber Monday en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30% y hasta en 18 cuotas sin interés. Miles de oportunidades a precios increíbles para aprovechar. Ingresen a casasilvia.com y descubran lo mejor en tecnología, hogar, electro, climatización, jardín, piletas de lona, muebles, colchones y todo en un solo lugar. Recorran, comparen y disfruten el Cyber Monday en Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce La Protegida en Navarro y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena. Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Martín Postiglione hace ida y vuelta.
Ida y vuelta.
Sábados de 19 a 20.
Por Provincia.
Sí, ahí va. Dale un poquito más. Sí, me gusta esto, ¿eh? Me gusta. El señor Horacio Pellegrini, el señor Agustín Varela, el señor Claudio Ponce, toda la banda, el abrazo grande al gringo, a Francisco Chepar, el productor de esta locura. Aquí estamos, ¿eh? Radio Provincia de Buenos Aires, AM 1270, con el señor oficial Gordillo, que nos contó esta historia de recorrer, no sé si decir oficial, que las redes sociales hoy son todo, ¿no? Pero qué importante que llegan a los chicos, a las chicas, a los adolescentes, que por TikTok, que por Instagram, que por YouTube. Es impresionante. Si no tenés actualizado eso, no existís, ¿no?
Sí, tal cual. Yo estoy muy agradecido a las redes sociales. Pueden tener sus cosas malas, sus cosas buenas. Uh-huh. Con mi hijo me cuido mucho de que no las consuman tanto, pero yo soy una especie de Justin Bieber tucumano, porque creo que la gran mayoría me conoció a través de YouTube, y hoy las promociones de mi show son todas a través de Instagram o Facebook, digamos. Uh-huh. Así que, y bueno, de YouTube también. En YouTube es como que subo los shows y ahí le ofrezco a la gente una muestra gratis de lo que sería el show si lo vas a ver. Uh-huh. Obviamente que siempre es con el que giro, no lo subo a YouTube hasta que no le saco jugo, digamos. Ya pasan 1 o 2 años, que es lo que está pasando este año en octubre. Uh-huh. Grabo el show, que se llama Amigo de lo Ajeno, lo subo a YouTube y arranco el año que viene con otro show que se llama Gordillo 20 años.
Uh-huh. Hoy por hoy, las redes son tan importantes, tan fundamentales, que no es que nos hacen olvidar del mano a mano, porque también, y cambiando de frente, todo lo contrario te puedo decir a las redes sociales, es cuando el señor oficial Gordillo o cualquier personalidad en un teatro se levanta el telón, se sube, o entras por el costado y ves a la gente, y debe ser, no sé si movilizante, emocionante, diferente. Vos salís, ¿no? Y ves a la gente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Decir, che, no les tengo que fallar, ojalá que se diviertan como me divierto yo. ¿Qué es lo que se te presenta cuando, tuki, salís y está toda la gente esperando al oficial Gordillo?
Sí, la verdad que se siente, bueno, primero mucha alegría, segunda mucha responsabilidad, claro. Tercero presión, pero ya tiene que ver con cosas mías, que como vos decís, quiero que salga todo bien, quiero que todos se vayan contentos, quiero que nadie tenga un problema, y quiero que como vienen a mi casa, que es el teatro en ese momento, que es mi casa por una hora y media, o que hay dos funciones, un rato más, pero cuando vengan a mi casa quiero ser el mejor anfitrión, ¿no? No hay nada más lindo que me digan a mí que, che, desde que me senté me reí hasta que me fui, claro. O que me digan, me duele la cara, boludo, me duele la panza, me parece que salió a correr porque me duele todo el cuerpo de tanto reírme, porque iba para adelante, iba para atrás, entonces es como que hacen cardio. Un tipo me dice, me llegó a decir, por no de frente, esto me lo dicen en la calle, acá tuve un show en Tucumán y acá me encuentro mucha más gente, digamos,
sí,
que me dice eso, boludo, me dolía la cara, esto es algo maravilloso porque yo laburo para eso,
claro.
Y que salga bien es hermoso, la verdad que tengo un laburo maravilloso, lo comparo con el de mi señora que es arquitecta, y me dice, boludo, a vos todo el mundo te dice que tu laburo ha sido fantástico, estás muy mal acostumbrado, porque yo soy arquitecta y termino la casa y de 10 clientes uno me dice, che, gracias, la verdad está hermosa la casa. Toda la mayoría es, no anda el agua, pierde,
quejas,
se ha hecho una grieta, está bueno, pero no... dice, todo queja, y encima el tucumano es como 10 veces más quejoso que todo lo del tema del país. Entonces, es como que me dice, has normalizado algo que no es normal en ningún trabajo. Che, qué informe hermoso que has hecho hoy. Uh-huh. Que tu jefe te diga eso, ¿no? Es tu responsabilidad, digamos.
Sí, sí, sí.
Pero vos tenés un laburo hermoso, boludo. Te están alabando todo el día lo que haces y agradeciendo.
Claro, y qué lindo debe ser para vos sentir eso. Pero vos marcaste Tucumán nuevamente, ¿no? Y en el arranque de la charla de este ida y vuelta en Radio Provincia con el oficial Gordillo, quien te habla, Martín Postiglione, dijo que, si no me equivoco la información, tus viejos no son tucumanos, ¿no? Son sanjuaninos, vinieron de San Juan. ¿Cómo es la historia esa?
Sí, sí, son sanjuaninos. Mi papá era sanjuanino, falleció en el 2009.
Sí.
Mi mamá es sanjuanina, todavía vive.
Uh-huh.
Y vos sabés que ellos se vinieron por el terremoto en el 77.
Ah, en el 77 por el terremoto, ahí está, sí.
Terremoto en Caucete. Y hubo un terremoto en el año 77, noviembre del 77, que se sintió en muchos lados, hasta en Buenos Aires creo que se sintió. La gente de la época te sabrá contar.
Sí. ¿Y tu vieja que estaba embarazada de vos? Porque vos naciste en el 78, ¿en qué? En diciembre. Estaba ahí casi ahí, fue ahí el padre, ahí puso la bala ahí.
Mirá, tenés que
ojo.
A 12 restarle 9, entonces nos dan los números. Yo le pregunté una vez a mi vieja, y esto fui, le digo, yo fui buscado porque ella decía, no sabés cómo sufrimos, venimos acá a Tucumán,
claro.
Tuvimos que dormir en una camioneta durante meses, hasta que conseguimos una casa que la tenemos que compartir con otra familia, ni lerdo ni perezoso mi viejo, con toda la crisis que tenían, claro, y el mambo, claro, que tenían de no tener nada,
porque sí,
cayó,
sí,
todo el terremoto, no le dejó ni el inodoro en pie.
O sea, vinieron sin nada, fueron de San Juan a Tucumán sin nada, arrancar de nuevo la vida.
Claro, con una mano atrás y otra adelante, y bueno, mi mamá sacó la de adelante, parece.
y ahí nació, hoy por hoy, quien es el oficial Gordillo. Ahora, háblame de Tucumán, no sé, decime, yo te digo, porque he ido a cubrir fútbol, he ido a visitar a gente conocida, pero vas y venís, viste, como el programa este, ida y vuelta, yo soy de La Plata, Tucumán me gustó. Ahora, si a un tucumano le pregunto, che, tiramos una línea, hacemos una pintura, ¿qué es Tucumán? ¿Qué es lo primero que te sale decirme?
Lo primero que te salgo de Tucumán, según mi crianza, es diversión, por no decir joda.
Ahí está, claro.
El tucumano es mucho de juntarse, mucho. El sanjuanino es todo lo contrario, se junta, sí, con la familia, pero no es como dicen los cordobeses, es muy salidor y poco volvedor.
Claro.
El tucumano, porque mi mamá siempre renegaba de eso, porque mi viejo se vino de San Juan y acá conoció el mundo de los amigos. Uh-huh. Acá en Tucumán son muy fuertes el tema de la amistad, ¿no? Uh-huh. Es muy fuerte, y ahora con esto de la tecnología, peor. Yo en los grupos de acá de Tucumán, mira, mañana me junto con mis amigos de Famaillá. Uh-huh. Esta noche con los padres de los compañeros. Anoche, y es así, ¿no? Es jueves, es viernes, es sábado, es domingo, es todos los días. Si vos querés, en Tucumán, te juntás todos los días.
Claro.
Y eso que yo tengo un grupo reducido de amistades. Hay gente que tiene, que son Roberto Carlos, tiene un millón de amigos.
y tienen joda toda la noche.
Vos podés salir de caravana, como dicen los cordobeses.
Sí, sí.
Yo noté que el cordobés es menos jodón que el tucumano, que por ahí es más divertido. Vos lo ves charlando, el tucumano es muy gracioso, ahí tiene muchas similitudes. Después de estos 10 años de estar en Carlos Paz, me di cuenta de que el tucumano y el cordobés vienen de un mismo antepasado, porque no puede ser que tengan palabras iguales, expresiones iguales. Los dos les gusta el humor. Uh-huh. El cordobés es como más ocurrente, el tucumano es como más burlista para hacer humor, pero el tema este de la amistad yo nunca lo he visto tan fuerte acá en Tucumán. Uh-huh. Salen los miércoles y vuelven los lunes y vuelven a salir los miércoles. Es una cosa que no lo vi en ningún lado. Vos acá querés salir un martes a la noche y tenés gente para salir.
Así como lo estás contando, pero también hablaste de Córdoba, y si yo te digo Villa Carlos Paz, no sé, ya es algo que te conoce todo el mundo, que cuando vas a Villa Carlos Paz hay que ver al oficial Gordillo. ¿Cómo fue este ida y vuelta del oficial Gordillo, también con Villa Carlos Paz, con premios en el medio? ¿La gente también te tomó como un hijo más, o porque el turista te conoce y dice, che, voy a Villa Carlos Paz, lo voy a ver al oficial?
No, el cordobés, porque hago sondeos,
sí.
El cordobés va a verme mucho en Carlos Paz. Yo sé que el 60-70% de la sala son cordobeses, porque ahora en el último show también decía, a ver, voy a nombrar provincia y quiero que griten, y siempre, y yo ya sacaba más o menos, decía, Córdoba, era la mitad de la sala que aplaudía o gritaba el aplausómetro, y después le seguía Tucumán.
Uh-huh. Claro.
Todo el turista tucumano, y después le seguía seguramente el salteño, el catamarqueño, el jujeño y el santiagueño, y después venían todas las demás provincias. Pero el cordobés, que como te digo, yo hago publicidad solamente para Córdoba, no pongo como foco Tucumán cuando estoy en Córdoba, obviamente, que podés poner todo el país cuando haces una publicidad por Instagram. Pongo solamente la provincia de Córdoba completa, y va mucho el cordobés, pero el tucumano que anda por ahí, va. Muy pocos tucumanos me dicen, yo como te veo acá, me fui a verlo a Flavio, a Pedro Alfonso, y no te fui a ver. Uh-huh. No, además, es el mismo show, no te perdés nada.
Uh-huh.
Así que el cordobés, que es como decís vos, me adoptó.
Sí.
Mi segunda casa es Córdoba, y mi señora está con muchas ganas de que vayamos en algún momento a vivir a Córdoba,
claro,
porque
claro,
le encanta Carlos Paz, sobre todo.
Las sierras, la paz, la tranquilidad, ¿no?
Exactamente, te le digo, pero mira, todo lo que se compró casa acá es como mala suerte. Todo lo que se compraron casa en Córdoba, después le fue mal en la taquilla. Dice, no importa, dice, porque igual no vamos a quedar viviendo acá, porque es una maravilla esto. Dice, mejor cosa que te tengamos más tiempo en la casa.
Claro, y está bien, viste, esto, el típico de negociar cuando la patrona, que también hace mucho el aguante, le gusta un lugar como Villa Carlos Paz, que tengo el agrado de conocerlo, y tiene esa tranquilidad, tiene las sierras, tiene, viste, de poder recorrer en mate. En verano, bueno, oscurece muy tarde y te podés quedar hasta altas horas, la inseguridad, bueno, y ciertas cuestiones. Pero además, cuando hablaste de Córdoba, hablamos de Tucumán, de tus inicios, el oficial Gordillo, vos sos un tipo, si te digo, en múltiple choice, ¿no? Y te digo, oficial, televisión o teatro. Vos capaz que me decís, mira, Martín, el teatro es el que más me está dando y me dio de comer, pero la televisión tiene lo suyo, porque ¿qué fue Peligro sin Codificar para vos? Canal de aire, seguramente Buen Encendido. ¿La tele sigue cautivando o ha bajado un poquito por esto que hablamos de las redes sociales, del celular, del poco encendido? ¿Cómo lo ves?
Sí, el humor en la tele...
Hay poco.
Hay poco. Sí, sí. Es muy rápido ahora, es muy veloz, tiene que ser genial en poco tiempo.
Claro.
Antes había programas de humor que duraban 2 horas, entonces el sketch era como lento, vos ves...
¿Te acordás lo que era, lo que nombramos Peligro sin codificar? ¿Lo vieron? ¿Cuántas horas eran de aire?
Sí, 2, 3 horas claro, duraba. Claro. De 1:30 a 4:30 a veces, o de 1:30 a 4.
Sí.
Y hacía 15 puntos de rating, eran buenísimos. Hoy yo creo que está como olvidado el humor en la tele.
Sí.
Porque no, el humorista en realidad, ¿no? Porque vos lo ves a Barassi, que es un capo, que hace todo con humor. Y la mayoría de los programas y las redes sociales y todo van al humor. Ya no, hasta los programas serios tienen humor, en el sentido de que el conductor es como que se relaja un poco más.
Uh-huh.
Porque antes Tiempo Nuevo era Tiempo Nuevo, ¿entendés? Hora Clave con Mariano Grondona era Hora Clave. Nueve Diario era Nueve Diario. Y después venía Operación Jaja, Hiperhumor, No Toca Botón. Y eran programas de humor. En una época, Miguel del Cel, que empezó como ahora todos son graciosos, decía una época Miguel del Cel.
Sí.
Claro, porque veía que el humor, el que vende en las redes sociales, ahora todos son graciosos.
Claro.
Y está bueno, digamos, me parece que está bueno. Para mí está bueno porque voy sacando ideas de ahí, robando, digamos, por ahí a otro no le gusta mucho.
Uh-huh.
Creo que lo dijo en un tono quejándose, como que ahora son todos graciosos. Pero yo creo que en la televisión no, el humor ha pasado a ser una partecita muy chiquita, el humorista, ¿no? Pero el humor sigue estando presente en el contenido.
Uh-huh. Sabes que lamentablemente coincido con todas tus palabras, lo que marcaste del humor y de la televisión. Me quedan 2 cuestiones más antes de agradecerte y de despedirte en esta linda charla que tenemos en Radio Provincia. Antes de terminar este ida y vuelta, oficial Gordillo, usted tiene que elegir un tema que le guste de la infancia, de la adolescencia, de este momento, a modo de cierre, después de las 2 preguntas que me quedan, tenemos que cerrar. Vamos a tener que decir, mira, Martín, este tema me gusta porque me recuerda a este momento, porque me hace acordar a la infancia, a la adolescencia. Andá pensándolo, que en el cierre vas a pedir con qué tema querés cerrar este ida y vuelta. Pero me queda hablar, si para un humorista, un actor, una actriz, un famoso, es importante ganar los premios. ¿Qué significa, por ejemplo, ganar premios en Córdoba o ganarse un Martín Fierro? ¿Qué sé yo? El oficial Gordillo se ganó un Martín Fierro. ¿Es un halago? ¿Es un mimo? ¿Es saber que las cosas se están haciendo bien? ¿Cómo lo tomás o cómo lo tomaste?
Sí, siempre... el primer premio que ganamos nosotros con los programas fue un Martín Fierro.
Sí.
Que la verdad yo tenía una idea equivocada del premio.
¿Qué pasó?
Que yo pensaba que ganar un Martín Fierro me iba a cambiar la vida.
Y no.
No. Vos ganás el premio, está bueno, pero al otro día todo sigue siendo exactamente igual. Tenés que seguir remándola.
La foto muy linda, pero hay que seguir remándola.
Exacto, y por ahí sí nombrarlo a eso en alguna nota, claro, o en Wikipedia que te lo pongan, pero es exactamente lo mismo, porque uno tiene la idea de antes, ¿no? Claro. Antes, qué sé yo, se ganaba un premio y esa persona, en el buen sentido de la palabra, robaba de por vida con el premio y decía, che, acá está el ganador del Martín Fierro. Sí. Entonces, era el ganador del Martín Fierro. Uh-huh. Es más, el Martín Fierro que ganamos nosotros con ese programa de tele, uh-huh, de acá, de un canal de televisión, había 2 canales.
Allá en Tucumán.
Canal 10 y Canal 8.
Sí.
En los 2 canales de aire. Ganamos el primer Martín Fierro de la historia de Canal 8.
Ah, pelota.
El primero. Es como, no sé, la primera estrella de la selección argentina en campeonato mundial. Fue el primero. Yo decía, bueno, me van a recibir con camión de bombero acá, uh-huh, en Tucumán. No pasó nada. Fui al director de programación, le digo, escuchame, Martín Fierro, el primero de Canal 8, sí, la verdad que te agradezco. Le digo, quiero no pagar el espacio por lo menos. Le digo, pues yo pagaba el espacio, buscaba la publicidad. Y me dice, no, ¿por qué? Porque no se puede, porque no tenemos que vivir nosotros, ¿entendés? No, y lo dejé de hacer el programa automáticamente. Mirá. Obviamente me enojé en ese momento, pero después entendí que el premio no significa nada.
Que la realidad sigue siendo la misma, que no cambia absolutamente nada.
Exactamente, por ahí para la visión de la gente, che, mirá, ganó varios premios.
Sí, sí,
este,
sí,
se por ahí sí suma eso para que vayan a verte, digamos, para vender humo, como se dice, pero realmente no cambian absolutamente nada. Sí pueden cambiar eso, digamos, que te sume un par de entradas más, pero igual tenés que seguir haciendo prensa, tenés que levantarte temprano a la mañana, tenés que cuidarte la garganta, tenés que seguir escribiendo chistes.
La vida continúa.
Continúa y a la velocidad que continúa ahora, digamos, también había humoristas y cantantes y artistas que robaban toda su carrera con un mismo tema, un mismo chiste. Robaba, te digo, porque a mí me pasa que sigo robándote. A vos te conté el operativo que lo hago hace...
No, pero el operativo no se vence, no tiene vencimiento. Es buenísimo lo del operativo.
Es clásico, es un hit, digamos, pero... Sí.
Ahora, pará.
Sí.
En el casamiento de Dybala y de Oriana Sabatini, ¿apareció también ese sketch?
Sí, también.
O sea, fuiste con tu germu, vi que subiste fotos, que contaste lo que se comió, lo que se chupó. Ahora, ¿cómo te llegó esa propuesta, con lo interesante que puede ser para la gente? ¿Y qué estuviste, 45 minutos más o menos de Oficial Gordillo adelante de gente grosa, de por ejemplo toda nuestra selección argentina, campeón del mundo y de América?
Exacto, sí, era parte, no estaban todos, estaban solamente 7.
Ajá.
Eran 7, que eran Paredes, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, ya dije Paredes, ¿verdad?
Sí, Paredes.
Dybala, y me quedan 2, que será Di María, Fideo Di María, y Giovanni Lo Celso, ¿lo dije?
Sí, y no lo habías dicho, ahí está Lo Celso, ahí están los 7 que dijiste. Sí. Bueno, has nombrado grosso, porque a De Paul... Porque a él le gusta también, a él le gusta la joda, reírse, es un tipo que te la anima a la fiesta también. O sea, si vos contás chiste y la gente ve que no se ríe, De Paul es de los que arenga.
Claro, exactamente. Sí, no, y estaban al lado y los miraba y se divirtieron todos, la rompiste.
Más o menos, el casamiento más o menos, ¿no?
Sí, más o menos. No había limón de casamiento de centro de mesa, el limón con los escarbadientes. No había chancho para caranchía de la fuente, no había ese que con mosca y perro a la vuelta, no había, así que extrañé eso, digamos.
Pero qué lindo, ¿no? Estar en un, hablando en serio, que te haya llamado Pablo Dybala, estar ahí Oriana Sabatini, vos disfrutando del casamiento junto a tu señora, pero además mostrando lo que a vos más te gusta, que es hacer humor, ¿no?
Sí, por supuesto. La historia comienza con Leandro Paredes, que me quiere contratar en el año 2018, él se casaba. Y no puedo ir porque estaba con Flavio Mendoza, yo, en un show, que se llama Mahatma, y me dice, no, nene, es sábado, no podés, si fuese domingo, capaz. Pero era sábado, me acuerdo, así que quedó ahí la vena inflada, y bueno, al parecer, Leandro le mostró, él hace cordobés, le llegaban de todos lados, Catherine Fulow, que es su suegra, hizo 2 TikTok con mis chistes, entonces creo que, porque yo le dije a Katy, gracias Katy por hacer el TikTok, no sabes cómo me suma,
claro.
Y me dice, Oficial Gordillo.
Con esa Oriana, tonada que tiene, ¿no?
Sí, Oriana y Pablo los ven desde Roma. Entonces le digo, no, debe ser mentira, y justamente era verdad, porque en febrero de este año me llega un mensaje de Pablo y me dice, che, con Oriana queremos que venga el casamiento. Y le digo, pero obvio, le digo, ¿cuánto me vaya a cobrar? No me mate, loco, ¿eh? Y le digo, escúchame, no te voy a cobrar, hagamos una cosa, invítame, porque yo quiero vivir todo esto con vos.
Sí.
Y voy a actuar y hasta 15 minutos, y no, te quiero ver, tocarte, cholulearte, le digo. Vos invítame y yo de regalo te doy el show, obviamente.
Le salió carísimo, ¿no?
Sí, me dice, justamente me dice... No sé si me conviene, como chupa y come vos. Y le digo, bueno, vos me conviene, pagaste $100.
Pero escucha, oficial, vos le diste el show, pero bueno, había la comida y la bebida estaba sin cargo, entonces hay que disfrutarla, no quedaba otra.
Totalmente, qué lindo, ¿no? Comí, qué lindo. Pero como si no hubiese un mañana.
Ay, Dios.
Y chupé también, así que no, hermoso, el mejor casamiento que fui en mi vida, en mi vida anterior y en mi vida que viene, tampoco no voy a ir.
Qué lindo momento. A modo de cierre, antes de que me elija la canción del final, siempre cierro de la misma forma con mis invitados acá en Ida y Vuelta. Seguimos soñando. Yo sueño, el operador seguramente sueña, el productor del programa sueña y el oficial Gordillo debe tener algún sueño que me diga: mira, Martín, me queda esto o pienso esto, algo personal, familiar, profesional. ¿Qué queda en esa cabeza del oficial Gordillo a modo de sueño?
A modo de sueño banal, me gustaría hacer un show en la concentración de la selección, ya que estamos en la onda de Dybala y todo eso.
Qué lindo.
Estaría lindo, ¿no? Y llevarle una camiseta y que me la firmen, eso sería como un sueño cumplido. Y sueño a nivel laboral, me gustaría hacer una película de humor, me gustaría ganar un Oscar, no sé, con esa película no creo, pero sí como Franchella, ¿no? Participar en una película que lo gane y subirte al escenario y disfrutar ese momento, ¿no? Haciendo humor o lo que sea. Estar en una entrega de Oscar también es un gran sueño. Y el otro sueño más personal es que mis hijos sean felices, que seamos todos felices y no tengamos grandes inconvenientes, ¿no? En la vida, y los cambio a los otros dos sueños por el último.
Qué lindo. A modo de cierre, fue muy lindo charlar con vos, este di vuelta. Espero que la gente del otro lado de la radio, quien está en el auto, el taxi, el del micro, la gente que está en este sábado aquí en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, escuchando el programa, hayan disfrutado este di vuelta. Pero vos me tenés que cerrar con un tema. Me tenés que decir: mira, Martín, elijo este tema para cerrar el ida y vuelta con el oficial Gordillo. ¿Tenés algo en la cabeza?
Puede ser cualquiera.
Cualquiera, el que a vos te pinte.
Sí, bueno, My Way, de Frank Sinatra.
¡Oh! ¿Qué me estás hablando? Frank Sinatra, ¿qué me estás hablando? Oficial querido, la verdad, un gusto. Siempre es un placer conversar con vos. Espero que hayas disfrutado y nos encontramos en cualquier momento. Ojalá que vengas pronto a la ciudad de La Plata y podamos disfrutar un poco más de tu show acá en cualquier teatro de la ciudad. Un abrazo gigante, maestro.
Otro para vos, Posti, querido, y ahí estaremos firmes como paragolpe de Falco. Y un abrazo grande.
Chau, oficial querido. Chau, chau, chau.
Gracias a vos.
Ha pasado el oficial Gordillo acá por ida y vuelta con su tema, con su historia, y nosotros nos reencontramos el próximo sábado de 19 a 20 horas con esto que denominamos ida y vuelta. Abrazo grande. Chau, el placer de siempre.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark, I've laughed and cried, I've had my fill, my
my share of losing, and now as tears subside,